Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en este martes 15 de febrero del año 2022. Una jornada climatológicamente que está marcada por los cielos cubiertos. En las últimas 24 horas llovió a lo largo de la provincia, también apareció la nieve en las cumbres montañosas, ha nevado en zonas como Cabeza de Manzaneda, donde esta tarde se espera que continúe la nubosidad y donde los termómetros se van a situar en máximas de 11 grados en Obarco, 12 grados en Verín, la misma temperatura en la ciudad de Ourense, temperaturas, por tanto, bajas a lo largo de toda la provincia. Hoy está visitando la provincia el prestigioso chef Martín Berasategui. Ha firmado en el libro de honor de la Diputación, ha visitado la ciudad y mantuvo encuentro con varios representantes de la hostelería ourensana, donde les resaltó la importancia de la cooperación en el sector hostelero para posicionar a Ourense como destino enogastronómico y ha destacado la calidad de los productos de la provincia de Ourense. Esta mañana recorrió un tramo de la Vía de la Plata, del Camino de Santiago en Seixalbo, y por la tarde va a visitar la Ribeira Sacra. Estuvo acompañado de representantes de la hostelería y también del presidente de la Diputación, Manuel Baltar, que ha reivindicado el dulce momento que vive la gastronomía y la restauración ourensana y valoró la importancia de la visita del prestigioso chef como un reto para seguir mejorando. Martín Berasategui, que está pues estos dos días manteniendo su jornada y conociendo, manteniendo dos jornadas y conociendo la calidad de los productos de la provincia de Ourense. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Estaba yo mirando que hacías referencia que ya, bueno, que ha caído nieve en algún punto de la provincia. Yo me gustaría en este momento advertir a los conductores que van por la autovía A52 que tengan mucha precaución si circulan entre los kilómetros 202 y 267 porque ahí hay mucha niebla. Advierte la DGT que la visibilidad es reducida. Así que precaución siempre, por supuesto, pero en estos momentos más y sobre todo en estos lugares donde hay, pues eso, bancos de niebla importantes, según nos dicen hoy, en la A52, desde el kilómetro 202 al 267.
Bueno, pues téngalo en cuenta. En cuanto a los datos de COVID, hoy la provincia tiene 106 personas hospitalizadas y 5 pacientes en la UCI. Los casos son hoy 3.844 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Y hoy se sigue hablando de la polémica en el Ayuntamiento de Ourense después de que en las últimas 24 horas tensara más la cuerda. Jácome con el Partido Popular hablando de intolerable, llegó a hablar de intolerable lo que se había vivido en el pasado pleno del viernes.
Dijo más que intolerable. Sus palabras fueron más gordas. Jácome criticó que el PP abandonara el pleno y dijo que era patético también.
La patético.
Actitud patética e intolerable del Partido Popular, dijo. Pero también parece patético que le haya dicho, que se haya referido a lo que hizo Luis Seara diciendo que se había marcado un tejero. O sea, eso sí que es patético e intolerable también, pero bueno.
Bueno, pues las palabras de Gonzalo Jácome. Dijo que el BNG se marcó un tejero. Por cierto, compareció Ana Pontón, la portavoz del BNG, junto al concejal Luis Seara. Ha calificado la postura del Partido Popular de patética e intolerable por abandonar el pleno del Ayuntamiento de Ourense justo cuando tuvo ese afer, cuando calificó de matón y macarra al portavoz del BNG, Luis Seara. Y recordemos lo que decía aquí claramente Pepe Araujo. Dijo que el Partido Popular, que era el malo de la película porque era quien iba a votar en contra de la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega, lo ha convertido en víctima Gonzalo Jácome con su torpeza, después de acusarlo de ser matón y macarra y después de sacar una supuesta denuncia de un vecino después del acto que organizó la Xunta de Galicia con motivo de la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega. Bueno, pues veremos cómo siguen las cosas en el Ayuntamiento de Ourense, pero está claro que ahora mismo hay mucha tensión, mucha tensión dentro del gobierno y también mucha tensión con la oposición. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos porque conocíamos en los últimos días que se va a proceder a la reapertura del Museo Etnográfico Olimpio Liste, después de varios años, que es una auténtica joya de nuestra provincia y que lleva varios años cerrado, y ahora conocemos que va a ser una realidad. José Luis Valladares, alcalde de CEA, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan y oyentes de la COPE. Buenos días.
Alcalde, una muy buena noticia para CEA y para toda la provincia.
Sí, es una noticia buena, pienso yo, y creo que toda la gente que ande ahí en arte, que ande en la etnografía, que ande todo lo rural, pues se congratulará de esta nueva noticia, y creo que lo recibirán con sumo agrado para poderlo visitar una vez se procedamos a su apertura.
¿Cómo es este museo?
Bueno, este museo es una casa que está ubicada en el entorno del mosteiro de cisterciense de Oseira. Fue los propietarios Olimpio Liste y Pina Fernández, pues decidieron en una casa que compraron algunos familiares de ellos, pues montar este museo etnográfico, donde hay múltiples piezas, más de 10.000 piezas, utensilios del campo gallego, donde se pueden observar de todas las aperos que usaban o que usan aún nuestros agricultores, y bueno, ahí se puede ver y comprobar y recrear la vista en todo lo que hicieron estos dos señores, y que ahora, una vez fallecido los promotores, los dueños, pues se quedó a cargo su hija. Entonces, bueno, todo el que quiera verlo, y dentro de poco podrán visitarlo una vez lo tengamos todo en marcha.
¿Se puede preguntar los oyentes quién era Olimpio Liste, alcalde?
Bueno, Olimpio Liste era un señor de Pontevedra que casó con una señora de CEA, y bueno, era profesor y era muy amante de todo esto, de la etnografía, y por eso se decidió dedicar parte de su vida a crear este museo, a recuperar y a conseguir piezas de los vecinos, de gente que desinteresadamente pues donaban sus aperos de labranza para enriquecer este museo, pero también no solo las donaciones, sino parte de su dinero pues lo dedicó a aumentar y conseguir que este museo etnográfico fuera, o es uno de los mejores, o el número uno, no, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que no me equivoco, el número uno de Galicia, por la cantidad de piezas y piezas interesantes que tiene. Ese era Olimpio Liste y su mujer, que, como digo, pues dedicaron parte de su vida a formar y a recopilar todos estos aperos que hay en el museo.
Un museo que nació en el año 1972 y que luego tuvo que cerrar por falta de fondos. Esperemos que ahora la financiación y su mantenimiento esté asegurado, alcalde.
Bueno, vamos a ver. Se cerró cuando fallecieron los propietarios. Hubo ya intentos de en vida de Olimpio y de Fina, su señora, de llegar a un acuerdo a tres bandas, la diputación, el concello y los propietarios. Una vez era yo precisamente diputado de Cultura y ya estábamos de acuerdo en firmar ese convenio, pero así de pronto pues decidió que no firmarlo, y bueno, quedó eso en stand-by. Y ahora, bueno, una vez fallecido, pues la hija pues no podía llevar a cabo todas las obras o tenía falta de tiempo para atenderlo. Entonces decidió ponerse otra vez en contacto con nosotros, conmigo concretamente, y yo se lo expuse de nuevo al presidente de la Diputación, que nos recibió con una amabilidad extraordinaria, fue muy receptivo a esta propuesta y, bueno, llegamos rápidamente a un acuerdo. Posiblemente tenía que haber llegado antes, bueno, se hizo cuando todas las partes estuvieron de acuerdo. Pero bueno, felizmente, es una realidad. El viernes pasado firmamos este convenio en Oseira y, bueno, ahí está para uso y disfruto de todos los que quieran visitarlo.
Esto va a ser un impulso turístico para el municipio.
Bueno, yo creo que sí, este es un impulso turístico importante. Hay que tener en cuenta que el Concello de Cea es eminentemente turístico. Tenemos el monasterio de Oseira, que está mismo al lado el museo está al lado del monasterio de Oseira. Tenemos los rutas de senderismo, tenemos el pan de Cea, que es otro reclamo turístico importante. Es conocido en todos los lugares, no solo de España, sino incluso de parte en el extranjero. Y bueno, tenemos el CEO está ubicado en la Ruta de la Plata y durante el año pues nos visitan, pasan por aquí mucha gente y bueno, este es otro reclamo más para que los visitantes pues puedan acceder, puedan ver y puedan informarse de todos los aperos de labranza que nuestros agricultores, nuestra gente del campo pues usaba para sus labores cotidianas. Yo creo que es una forma de impulsar el rural y bueno, yo espero y confío que no solo la Diputación Provincial, que se volcó de una forma extraordinaria o se está volcando con el museo, pues otras instituciones, como la Junta de Galicia o eso, pues aporten su granito de arena para aumentar y fomentar este tipo de actividad.
Monasterio Oseira, Pan de Cea, Camino de Santiago, Museo Etnográfico Olimpio Liste. Pero hay que destacar, alcalde, la cantidad de rutas también, ¿no? Que hay en el municipio de Cea, ese paisaje y esa zona extraordinaria, e incluso el mirador, ¿no? Que cada vez atrae a más personas hasta Cea.
Sí, tenemos, precisamente, en Cea tenemos un mirador extraordinario que está ubicado en el paraje denominado El Obaide, es un montículo que está en el cual se divisa Cea y parte del ayuntamiento, incluso de Irixo, Piñor y Carballino, y es una zona donde tenemos allí precisamente las instalaciones deportivas, tenemos el pabellón, tenemos el campo de fútbol, los pecinos, etcétera, etcétera, y también tenemos en Oseira otro mirador por encima de que se ve perfectamente el valle de Oseira, donde se puede comprobar la majestuosidad del mosteiro y también se puede ver el sitio donde está ubicado el Museo Olimpio Liste. Tenemos rutas de senderismo, porque estamos precisamente trabajando en eso, y yo creo que dentro de poco vamos a señalizarlo perfectamente para que toda la gente que pueda, amante de las caminatas, del senderismo, pueda disfrutar de estos maravillosos paisajes que tenemos aquí en el Concello de San Cristóbal de Cea.
Bueno, pues ahí está esa propuesta. ¿Ya hay fecha para su reapertura?
Bueno, nosotros estamos trabajando ya desde ayer lunes en acondicionar todo lo que haga falta dentro del museo para que la gente cuando lo visite pues, esté cómoda y pueda presenciarlo perfectamente, pues tenemos pensado abrirlo el día 1 de abril, en vísperas de la Semana Santa, porque consideramos y pensamos que va a haber mucha afluencia de público en esta fecha, estamos en el año Xacobeo, y bueno, ya nos pondremos en contacto también con el Monasterio de Oseira para compaginar y para concretar las visitas y que no coincidan los horarios de visitas de un sitio y de otro a la misma hora, sino que tenemos que compaginarlo con ellos y tenemos una visita a las 10 y con otro sitio que sea a las 10:30. Bueno, eso es una cosa que estamos estudiando y bueno, lo que podemos decir es que a partir del 1 de abril el Museo Etnográfico Olimpio Liste va a estar a disposición de toda la gente que lo quiera visitar.
Pues será un placer verlo. La reapertura del Museo Etnográfico Limpio Liste, un espacio museístico que nació en 1972, que lleva varios años cerrado, y que ahora se procede a su reapertura con ese convenio de colaboración que han firmado la Diputación, el Ayuntamiento de CEA y la propietaria de este complejo museístico. Será un placer ver, pues, una referencia, sin lugar a dudas, de lo que es la cultura tradicional gallega, con más de 10.000 piezas, nada más y nada menos. José Luis Valladares, alcalde de CEA, un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por llamarme.
Don José Luis Valladares, el alcalde de CEA, aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Son las 12:45, estás escuchando Herrera en COPE Ourense, en esta jornada marcada por la nubosidad. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 15 de febrero de 1819, los ejércitos franceses entraban en el reino de Nápoles. En 1834, en Madrid, se creaba un día como el de hoy la policía urbana. En 1902, en Berlín, se inauguraba el metro aéreo y subterráneo. En 1941, un 15 de febrero, en España, el rey Alfonso XIII abdicaba de sus derechos al trono y los cedía a su hijo Juan de Borbón. En 1944, Estados Unidos recuperaba el control de las Islas Salomón en el Pacífico tras duros combates con los japoneses. En 1948, en España, Gerardo Diego ingresaba en la Real Academia Española. Y un día como el de hoy, en 1997, en Ginebra, 67 países firmaban un acuerdo histórico para liberalizar el mercado de las telecomunicaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, y se sigue hablando del carnaval, claro que sí, es que este pasado domingo se desarrolló un paso más en el entroido de Xinzo, como fue el domingo oleiro, con 250 olas que volaron en Xinzo de Limia y que quedaron hechas añicos. Hay más de 50 municipios, Amelia, que tienen como festivo el martes de carnaval.
Bastantes más de 50. 53. 53 han elegido el martes de carnaval, pero también se celebra el día 2 de marzo, el miércoles de ceniza, en otros concellos. Son en concreto 1, 2, 3, 4, 5. En 6. En 6 concellos se celebra el miércoles de ceniza y en 2 se celebra el lunes de carnaval. Tenemos a más de la mitad de los ayuntamientos de la provincia de Ourense dispuestos, preparados, expectantes para la celebración del entroido. Y en los que no es festivo, en los que no es festivo ninguno de estos días, es igual. La gente también se va, sabemos, a disfrazar y a disfrutar de, pues eso, del ambiente del entroido que es generalizado, no solo en Ourense, sino yo sé que en toda Galicia. Así que bueno, eso, entroido. Ya todos listos, preparados y para celebrarlo ya.
Leía un tuit esta mañana del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, que decía literalmente que a 10 días del entroido están reservadas casi todas las plazas hoteleras de la ciudad. Es un tuit del alcalde de Ourense.
Bueno,
sería muy importante, sin lugar a dudas, porque estamos hablando de que el entroido de la ciudad va a contar con el desfile. Recordemos, hay otros carnavales que no han apostado por realizar el desfile. Aquí se va a hacer en la ciudad de Ourense el domingo de carnaval el desfile con concurso de comparsas y de carrozas.
Bueno, también había que preguntar, hay que decir que tampoco son muchas las plazas hoteleras que tenemos en la ciudad de Ourense. Esas también son reivindicaciones que hay de turismo, de más hoteles para la ciudad. O sea, sí, estarán completos, pero es que tampoco hay, digamos, que una gran cantidad de plazas hoteleras. Entonces, bueno, bienvenidos sean, evidentemente, fantástico que estén todas ocupadas, pero seguro que si hubiera más plazas, habría más gente. Seguro que sí, ¿eh?
Bueno, pues siempre fue un motivo de disfrute y de desarrollo económico, claro que sí, desarrollo turístico, el carnaval en la provincia de Ourense, y estaremos muy pendientes aquí para contarles todo lo relacionado con el carnaval. 53 municipios han apostado como festivo local por el martes de carnaval, y si entráis en la web de la cadena COPE tenéis ahí todo el acceso a todos esos municipios que han apostado por tener como festivo local algún día del carnaval, de esa celebración tan tradicional en la provincia de Ourense. Son las 12:49, estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El prestigioso chef Martín Berasategui visita la provincia de Orense, firmó en el libro de honor de la Diputación y mantuvo un encuentro con varios representantes de la hostelería orensana. Esta mañana recorrió un tramo de la Vía de la Plata en Seixalbo y por la tarde visitará la Ribeira Sacra. Escuchamos a Martín Berasategui.
Lo que más me gusta, que no es otra cosa que poner en valor y vestir de gala los grandísimos productos que tiene mi país, y el mejor templo de la materia prima del mundo está en Galicia, y os tengo que dar gracias, y por muchos días que esté aquí solamente os podré dar un poquito de lo muchísimo que me habéis dado a mí.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, reivindicó el dulce momento que vive la gastronomía y restauración obrensana y valoró la importancia de la visita de Martín Berasategui como un reto para seguir mejorando.
Presidente de Ourense, al mejor cocinero del mundo. Ourense, que es un ejemplo también de buena gastronomía, y aprovechando su estancia aquí para departir con destacados miembros de la restauración ourensana, que abre una nueva etapa con la gran conectividad que tenemos ahora gracias a la alta velocidad. Hoy conociendo el Camino de Santiago, también un paseo por la Ribera Sacra, en definitiva, todas esas bondades de la provincia, esas magníficas postales de Ourense.
Martes 15 de febrero, escuchas Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. En las últimas 24 horas, lluvia en la provincia y nieve en las cumbres montañosas. Ahora mismo tenemos cielos cubiertos en la capital de Las Burgas. Tendremos mucha nubosidad. En las próximas horas llegaremos a máximas de tan solo 11 grados en Obarco, 12 grados en Verín y en la capital de Las Burgas. Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Cómo está la situación a esta hora? Amelia González, buenos días.
Buenos días. Pues según la información de la que dispone la Dirección General de Tráfico, y es pública a través de su página web, vemos que apuntan a la presencia de niebla en la autovía A52 entre los kilómetros 202 y 267. Precaución pues a los que circulan por la A52 en ambos sentidos, decíamos, en ese tramo. Y también hablamos de obras en la autovía a Santiago, la AG53, desde el kilómetro 63 y hasta el 65. Dirección Santiago, el carril derecho está cerrado. Y en la A52 hay obras desde el kilómetro 172 en Guimarães al 176 en Penaverde, dirección Vigo, el carril derecho está cerrado en ese tramo. Y en dirección Benavente, las obras están en el kilómetro 218 a la altura de Currás. El carril derecho tiene un tramo cerrado en ese punto.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Para la Escuela de Fútbol Femenino Rosalía, el partido fue más complicado de lo esperado después del resultado de la primera vuelta. La buena colocación táctica de las locales creó muchos problemas para crear ocasiones claras, a pesar del dominio del Rosalía. Al final logra su cuarta victoria en lo que llevamos de año tras vencer al Valladares.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
53 de los 92 municipios de la provincia apuestan por tener festivo local el martes de carnaval.
Sí, más de la mitad de los ayuntamientos de la provincia de Ourense celebrarán como festivo alguno de los días centrales del Entroido. De los 92 municipios ourensanos, 53 han escogido el martes de carnaval como festivo. Así pues, el 1 de marzo será fiesta en concellos como Bande, Ourense o Carballiño o Xinzo de Limia, entre otros. Aunque hay concellos que prefieren la celebración festiva al día siguiente, el 2 de marzo, miércoles de ceniza. Es el caso de Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Oímbra, Verín, Viana do Bolo y Vilar de Bos. Y hay también dos ayuntamientos en los que la celebración central del Entroido está marcada en el lunes 28 de febrero. Así será en Sarreaus y Vilariño de Conso. La relación completa de los ayuntamientos de la provincia de Ourense en los que será festiva alguna de las jornadas del Entroido se puede consultar en la página web de COPE Ourense.
La Xunta de Galicia destinará algo más de 600.000 euros a acometer una completa actuación de rehabilitación energética en el Centro de Interpretación del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Así lo anunció en Lobios la consejera de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, quien explicó que los trabajos financiados con fondos europeos de recuperación consistirán en la mejora del envolvente térmico del inmueble para optimizar su eficiencia. En el marco de la visita al Parque Natural para dar a conocer la campaña 7 días, 7 parques para el fomento del turismo de naturaleza, la consejera se refirió a la riqueza y el interés que albergan desde el punto de vista paisajístico y de la biodiversidad este tipo de de espacios. Entre las actuaciones previstas figura habilitar un sendero de más de 2 kilómetros adaptado para personas con diversidad funcional. La provincia orense tiene hoy 106 personas hospitalizadas y 5 pacientes en la UCI por COVID-19. 92 personas están ingresadas en planta y 4 en la UCI en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense. 4 hospitalizadas en el Hospital de Valdeorras, 8 en el Hospital de Verín, 1 persona en el Centro Médico El Carmen y 1 en planta y 1 en la UCI en el Hospital Cosaga. Los casos activos hoy son 3.844 en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. El Goya de la película Valentina estuvo en Orense. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, recibió en el Pazo Provincial a Chelo Loureiro, directora de la película Valentina, que obtuvo el pasado sábado el premio Goya a la mejor cinta de animación. Manuel Baltar indicó que es motivo de satisfacción y afirmó alegrarse en lo personal y profesional por el cine y por la animación gallega y porque la Diputación ha colaborado además en esta producción que resultó ganadora del Goya. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivis y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de vino, porque un total de 32 referencias valdeorresas, 18 blancas y 14 tintas, son las que se pueden degustar estos días en Vinexpo, en París. Es la primera acción de promoción conjunta que llevan a cabo la Asociación de Consejos Reguladores del Vino de Galicia y de las Indicaciones Geográficas Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia. La primera vez que los vinos y licores autóctonos gallegos, amparados bajo diversos sellos de calidad, se promocionan de forma conjunta en el exterior. Vinexpo, el evento estrella del grupo Vinexposium, constituye el primer gran encuentro vinícola internacional del año. El sector del vino y las bebidas espirituosas, que no se reunía en París desde hace casi 2 años, ha recibido en esta edición, pues con gran expectación, que cuenta con 2.800 expositores de 32 países durante 3 días. El presidente de la denominación de origen Valdeorras y vicepresidente de la Asociación de Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia, José Luis García Pando, ha dicho que esta iniciativa, largamente demandada por el sector vitivinícola gallego, va a permitir afrontar más directamente el reto de la internacionalización de nuestras bodegas y destilerías.
Accidente laboral, fallece un trabajador de 55 años de edad en la planta de agua de Sousas de Verín. Más cosas. A las 7 de la tarde se va a celebrar en el Colegio Médico de Orense un seminario web sobre post-COVID-19 que será impartido por una experta en la materia, la doctora Gemma Lledó Ibáñez, del Servicio de Medicina Interna e Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona. Tratar en este momento esta nueva patología es de interés, según señalan desde el Colegio de Médicos, para los profesionales sanitarios y la ciudadanía en general. El conocimiento, las evidencias disponibles y las líneas de investigación en marcha sobre las secuelas de la infección son de gran interés conceptual y práctico. Van a desarrollar el seminario web con la ponencia de la doctora Gemma Lledó, recordemos, a las 7 de la tarde en el Colegio Médico de Orense, seguida de intervenciones cortas y preguntas de 4 personas panelistas que representan a varias especialidades implicadas: neumología, medicina interna y atención primaria, además de pacientes directamente afectados por esta patología. Va a finalizar con un debate abierto este seminario propuesto por el Colegio Médico de Orense y las preguntas o comentarios recibidos también a través de redes sociales y a través de Zoom o YouTube. Y la Diputación pone en marcha el nuevo portal de transparencia. Manuel Baltar, el presidente del Gobierno Provincial, explicó que este proyecto es un ejemplo de autoexigencia y de compromiso con la ciudadanía. Y el Grupo Cuevas acomete la remodelación de sus supermercados aquí, que cuentan con etiquetas digitales en todas las secciones, alcanzando el objetivo, el cero papel, para el etiquetado de productos dentro de la tienda. El grupo cuenta en la actualidad con 93 puntos de venta, una superficie total cercana a los 50.000 metros cuadrados, más de medio centenar de sus puntos de venta operan bajo la marca en formato franquicia, con especial presencia en el rural de Spar Express. Seguimos contándote más cosas en la cadena COPE.